to eat the dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You got to touch. You have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot.
Hola, bienvenidos a The Frozen Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en España. Mi nombre es Luisma, Luisma-80 en Twitter, y soy el encargado de presentarlo. Nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter Packers SP y Packers Hispana y en Fans Green Bay Packers España en Facebook. Hoy me acompañan, como siempre, mi compañero Antón, el chico del DAI. Mira, hoy te presento el primero.
Joder, y eso que lo mejor es para el final y lo presentas al principio, qué valería.
Ahí te he fastidiado, un poco.
Un saludo de Targaryen antes de que se me olvide.
Bueno, Nacho Swimmer en Twitter también, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches, queseros.
Ya queda menos ya, ¿eh?
Bueno, ¿menos qué?
Menos de temporada, digo, ya quedan pocos partidos.
Hay que llegar hasta el último.
¿Y el último cuál va a ser?
Yo no gafo nada aquí.
Ese silencio... Adrián guión bajo cubo en Twitter, ¿qué tal?
¿Qué pasa? O he enseñado bien, coño, he enseñado bien a no gafar, cago en la puta, me siento orgulloso.
Esos contragafes
detectados, sí. Muy fuerte, feliz año, gente.
Bueno, y luego tenemos un no habitual del podcast, que ya es hora, que aunque esté en el grupo no, pero claro, ya es hora porque el horario en México no es el mismo que aquí para grabar. Y lo solemos pillar trabajando. Así que Luis Carlos, el Go México en Twitter, ¿qué tal?
Hola a todos, gracias por otra vez permitirme ser parte de este gran podcast. Y aunque me tenga que escapar en la oficina, aquí con ustedes siempre es un placer platicar.
Bueno, pues eso, que lo podéis encontrar también en Twitter, en su cuenta GoPagoMX, vamos. Y que suele colgar también vídeos por YouTube.
Así es.
Luis Carlos, ¿qué? Solemos comentar ahora, que para comenzar a hablar del partido que hemos jugado ya contra los Lions, que ya nos pilla un poco lejos, pero hay que comentar un poco sobre el partido. Solemos comentar al principio, pues eso, una coletilla, una breve frase resumiendo todo lo sucedido en el partido de los Lions. Entonces, comienza tú, ya que él es el menos habitual, y dinos una frase así que pueda concentrar todo lo vivido en ese partido contra los Lions.
¿Hay límite en las expresiones que pueda usar?
No, o sea,
de acuerdo, porque ya como bien dices, tiene mucho que no estoy con ustedes, pero pues sí nos agarra lejos y casi quisiera empezar preguntándoles, ¿es obligatorio hablar de ese juego? Pero sí, creo que lo es. La frase que yo diría es un primer cuarto de mierda, un tercer cuarto de resurgimiento y fue creo que donde ganamos el juego. Eso digo yo de ese juego. Estuvo muy, muy, muy sufrido. Sufrí de más.
Vale. Venga, Nacho, que seguro que tienes ganas.
Sí. Básicamente, una primera parte de todo lo que no hay que hacer si queremos llegar a lejos en playoffs. Mira, yo no había visto a mi familia tan cabreada conmigo. Vamos, tirando el móvil contra el sofá y diciendo, pero serán gilipollas.
Vamos, hicieron lo que no hay que hacer nunca, ¿no?
Todo lo que no había que hacer. Yo estaba diciendo, pero ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué hacen lo otro? Y mi padre ya, relaja, relaja, relaja. Y yo, pero si es que lo hablamos todas las semanas y seguimos haciendo las mismas mierdas. Y sobre todo cuando se jugaron los tres pases largos y al final nos acabaron interceptando y fue una de... Sí, no, ni cotizaban.
Se quedaron callados toda tu familia en casa.
Cuando le interceptaron, tiré el móvil contra el sofá y dije, pero mentecato, ¿qué haces?
Eso es lo más fino, ¿no? Mentecato porque...
Sí, sí.
Ay. Mentecato por no sacar la tijera.
Exacto.
Adrián.
¿Qué pasa?
Venga, que no te está saliendo buen titular, ¿no? Para el podcast.
No. O sea, pero bueno, ya buscaremos algo, no te preocupes. No, pero bueno. Ya resumiendo así el partido, ya que habéis dicho qué es lo que no hay que hacer, yo voy a decir una cosa que he dicho fuera de micro. Es lo que no hay que hacer para que yo saque el bate y empiece a repartir palos. Porque yo estaba al borde.
A ver, espabila, ¿no?
Exacto. Porque yo estaba al borde de arrancarme el pelo.
Es que, joder, casi perdemos, ¿eh? Es que casi perdemos y si no, nos fastidiamos el sit 2, macho.
Claro. Y,
madre mía.
Y lo gracioso es que podemos haber sido sit 1 si hubieran ganado los Seahawks. O sea, que lo que estaba en juego era tan grande que parecía que no nos estábamos jugando nada. Parecíamos los Vikings, que se estaban jugando, que no se jugaban nada. Eso es lo que parecíamos.
Estábamos buscando el pick 1 del draft, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Como
nos estábamos tanqueando.
Claro, y digo, a ver si esta gente se está pensando que tenemos el pick 1 o algo y yo qué sé, pero no parecía que no estábamos jugando ser sit 1 en la conferencia, pero bueno, al final ya comentaremos, pero Slay se lesiona y a partir de ahí ajustamos y parece que bueno, que espabilamos todo un poco, pero vamos, el cabreo me parece totalmente legítimo por otra parte.
Yo creo que los Lions yo creo que al final se vieron que iban a ganar el partido y dijeron, joder, nos vamos a joder el draft, el pick del draft, y yo creo que ahí ya se vinieron como diciendo, que ganen por lo menos, que ganen, que si no nos jodemos nosotros el draft.
Puede ser.
Antón.
Presente con la blanca la vente.
¿Ese es tu titular del partido?
No, no, mi titular podría ser fácilmente mentecatos mentecateando. Al hilo de lo que decía Albi.
Mentecatos mentecateando. Lo ha dicho Nacho, que eran unos mentecatos cuando tiró el móvil.
Mentecatos, bobalicones, abrazafarolas, trincagarfios. toda una colección de insultos se les podía dedicar, porque bueno, solo jugaron un cuarto.
Ya te pareces a los argentinos cuando insultan, ¿eh?
No, perdona, no lleva a ese nivel. O sea, eso de tobogán de piojos y termotanque de sida, no. Yo soy de castellano antiguo.
Luis Carlos ya se está apuntando alguna, ¿eh? Para México.
Nah, lo único que tiene que apuntar es Trubisky como insulto en general y fuera. No, pero ahora en serio, se vio un partido donde el equipo empezó a funcionar en el minuto, digamos, 42. A partir del minuto 42 de partido, o sea, falta de un poco más de un cuarto y no necesito más. Es que es lo triste, no se necesitó más. Y luego una jugada de screen desequilibró el partido para conseguir el kick y que Crosby volviera a ganar el partido. No hay más. Fue un partido soporífero donde el bilardismo se volvió a imponer y se ganó por la mínima y haciendo el mínimo esfuerzo además. Y podía habernos salido mucho peor, podíamos habernos llevado a alguien lesionado.
Bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquitín el partido porque tampoco hay mucho que comentar, como decía Luis Carlos, pero ya que estamos pues vamos a comentarlo un poco, que ganamos 23-20 por los pelos. Y que en la primera parte no hicimos nada. Detroit, los Lions se vieron con 17 puntos arriba. Y luego en la segunda parte, pues espabilamos un poco y ellos al revés, no hicieron nada en la segunda parte. Y eso es lo que nos hizo ganar, que al final nuestra defensa nos metió en el partido también. Bueno, a ver. ¿Qué me podéis comentar? Si hay algo comentar positivo en este equipo. Que estamos en playoff, ¿no?
Básicamente.
A ver, positivo. Aparte de que estamos en playoff, Pues positivo es que este equipo tiene pelotas para remontar.
A ver, eran los Lions, tampoco cuenta.
Exacto.
Da igual. A win is a win.
Remontar al tercer receptor de los Lions. Carajo, no había necesidad.
Pero vamos, para mí el partido fue básicamente hacer otra vez todas las mierdas que habíamos hecho en partidos anteriores, todas juntas. A ver si así la jodíamos del todo, porque no hay otra explicación. Volvimos a jugar con un solo linebacker y que Rion se hinchó.
Vaya, no se podía saber eso, ¿eh?
Exactamente. Vamos, Ty Johnson 65 yardas. Bueno, Ty Johnson tampoco cuenta mucho, pero que Rion 53 en 11 carreras. Scarborough 42 yardas en 9 carreras. Una media de casi 5 yardas por carrera cada uno. ¿Y por qué? Pues volvemos a lo mismo. Jugábamos con un solo linebacker. Y Martín no sabe. Cuando juega el solo no le da. No le da y en cuanto hay dos gaps abiertos, él solo no puede. Y nos hinchan a correr. Y estuvimos jugando con cinco defensive backs todo el rato y nos hicieron pupar. No era un partido, yo creo que necesitáramos jugar con tantos defensive backs y así nos la hicieron. Luego además si lo miramos en pase hicieron 120 yardas, que no hacía falta jugar con 5 y 6 defensive backs todo el partido, hacía mucha más falta un segundo linebacker ahí.
Pues sí, porque estaban jugando con el quarterback suplente, David Blow, y es lo que dices tú, tío. ¿Para qué quieres tanta gente de secundaria? Sí, y además, tampoco es que tuvieran, solo tenían de los buenos receptores a Kenny Golladay en el campo.
Y luego el otro defecto, y yo para mí no me gusta, es que vamos... puedo entender que vayamos con 5 RAS contra formaciones muy, 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 muy pesadas. En plan, cuando ponen extra offensive lines o cuando ponen los Titans a bloquear. Ahí entiendo perfectamente que vayamos con los 5 con 5 al RAS, con los Smith, con Clark, con Lancaster y con Lowry. Pero yo creo que jugamos muchísimo mejor cuando solo mandamos 4 al RAS. Cuando. Bien, pues o sea, Kenny Clark en el medio, con Guillermo Laurio Lancaster acompañando en el medio y con los Smith por los lados, con las posibles variantes. Pero para mí, cuando jugamos con 5 al RAS, estamos limitando. Nos olvidamos un poco de los gaps que se quedan abiertos. Y eso hace que al final también ayude a que Martínez sufra. Entonces, para mí, las formaciones ideales, siempre y cuando, lo que he dicho, no sean carreras muy pesadas, serían los 4 en la línea, 2 linebackers, 5 defensive backs, o 4 en la línea, 2-3 linebackers y 4 defensive backs. Pero 5 en la línea me parece abusar siempre y cuando no sea una formación cantada de carrera, digamos.
Luis Carlos...
Yo creo que es que yo entiendo lo que dice Nacho y coincido hasta cierto punto, pero también creo que muchas veces esas formaciones de Petting han podido parar la carrera, muchas veces no, pero yo me gustaría ver en vez de un linebacker extra, me gustaría ver a Raven Green y a Ibrahim Campbell más. No lo sé, ese soy yo, pero no estoy seguro si más linebackers, sobre todo de los que tenemos, van a solucionar los problemas de carrera como lo solucionaría tapar los huecos por el centro. B.J. Goodson no se me hace el gran soporte para Martínez y Perks tampoco. Entonces, no sé, por eso me gusta... Confío un poco más en Campbell y en Raven Green que en ellos. Pero entiendo a Nacho también.
Ahí, Luis Carlos, no te quito nada de la razón en absoluto. Cuando digo que Martínez necesita a alguien más, es que alguien, sea linebacker o no, haga la función de linebacker. Me da igual si es un safety híbrido, me da igual si es tanto Green como Campbell, los dos son safeties y juegan los dos cuando han jugado ahí lo han hecho de maravilla. Pero Martínez necesita a alguien que le acompañe ahí en esa función. Me da igual si es Burks o Goodson, me da igual si es Campbell o Green, pero Martínez necesita a alguien ahí con él. Cuando está solo es cuando más sufrimos.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y también coincido en que todo lo que no se debía hacer se hizo en la primera mitad. Rodgers se vio muy mal también. Quiero comentar que Rodgers el primer cuarto se vio muy, creo que fue su peor primer cuarto desde aquel juego donde salió lesionado de la rodilla contra los Bears, que también lo trajeron jodido con la defensa de los Bears lo trajo jodido. Así de mal estuvo este primer cuarto. Creo que tuvo un solo pase, una sola recepción. Un
Sí,
solo pase completo, perdóname.
hizo. Y además, no era que los receptores no estuvieran abiertos, porque hubo un par, si no me equivoco, un par de ellos que Aaron Jones estaba abierto. Creo que otro hubo un par a uno a Marqués Valdez-Scantling que fue retrasado. Un par a Adams que tampoco que fueron muy a los pies. Incluso Aaron Jones también en las screens muy, muy cerca del suelo. En la primera parte,
Entonces,
la mira
fue
estaba
culpa de
completamente
Rodgers,
desajustada.
¿no? Entonces, fueron malos pases de Rodgers.
Sí.
Y bueno, eso influyó en el mal inicio del partido. Luego me gustó el ajuste que se hizo y eso fue lo bueno, a diferencia de los juegos anteriores donde habían jugado basura Green Bay y que empezó jugando mal y terminó jugando mal, ¿no? Como contra los Chargers. O como contra San Francisco. Pero bueno, aquí sí esperaba al menos un intento de remontada y se logró la remontada, pero porque estábamos contra el tercer quarterback de Detroit. Y porque Detroit también fueron estúpidos en la segunda mitad y se alejaron de la corrida que les estaba funcionando e intentaron hacer que Blau les ganara más el juego que seguir insistiendo con Scarborough y con Johnson. Pero bueno, en una combinación de cosas que nos favoreció y logramos remontar ese juego.
Sí. Adrián.
Cuéntame, Limba.
Venga, cuéntame tú algún poquito del análisis tuyo, de lo que todavía no se ha hablado. A ver.
A ver, es que yo lo he dicho antes en el resumen, creo que no hubo mentalidad y se vio bastante que no la había, que la línea empezó floja, que los únicos, yo creo que empezaron al 100% pues eran Jones, los receptores, por una vez, por otra parte, de que ese cuerpo empezara al 100% los partidos, creo que eso va a ser positivo para los playoffs, y que es eso, que Rodgers empezó mal, la línea empezó el primer cuarto bastante floja, después se cayó Linsley, entró Lucas Patrick y ya Damon Harris lo pararon en seco, pero hubo un momento en el que es que no salía absolutamente nada en ataque, era la inoperancia absoluta. Y lo de jugar con un solo linebacker es que no hay por dónde cogerlo, ni por estadística, ni por eye test, ni por sensaciones. Es que yo creo que los experimentos con gaseosa y que no estábamos jugando demasiadas cosas para ponernos a experimentar con jugar con un solo linebacker, sinceramente. Yo creo que ahí se equivoca Petín y que yo creo que es algo que no deberíamos repetir y que volver a lo mismo, pues. Uf. Es que es eso, volver a lo mismo una y otra vez es. Bueno.
Cansino.
Sí, es cansino y es inútil porque.
Sí, porque es que encima no te sale nada.
Claro, sí, es
Pero bueno.
que con eso no nos sale porque no Blake Martínez no es alguien con el que pueda jugarte solo un linebacker, pues ya está, tío, que es así, que es que ojalá Martínez fuera ese linebacker, pero no lo es, así que hay que saber jugar a lo que jugamos, a lo que sabemos que nos va a funcionar, punto.
Vale. Antón.
Presente con la blanca la hermosura.
Dime algo.
Yo qué te digo, cosica. Te digo lo que tú quieras.
Por ejemplo, algo positivo. Nuestro retornador, Tyler Irving, parece que se le ven cosillas, ¿no? Nuevas.
Hombre, parece que hemos recuperado algo de juego en el. Algo de juego en los Special Teams. De haber tenido récord negativo durante casi toda la temporada, ahora estamos en positivo y además hace retornos bastante, bastante buenos. No hablamos de los 20, 25, 30, sino que hemos llegado a ver hasta retornos de casi 50 yardas.
Y aparte de los equipos especiales, ya lo estamos utilizando también en el juego, ¿eh? Que hizo alguna jugada por ahí. Me parece que hizo una carrera, ¿no? De engaño.
Sí, y también una de pase.
Eso es. Okay. Y vamos. Poco a poco está haciendo más cosillas.
Sí, era un jugador que había estado a las órdenes de Nathaniel Hackett en Jaguars y parece ser que la confianza mostrada por Nathaniel Hackett era...
Está surtiendo efecto, ¿no? En el...
Efectivamente, la confianza que tenía en él, en Jack, se está surtiendo efecto ahora en Packers, que lo ficharon, lo cual ha hecho que sea una muy buena incorporación. Aún así, veremos a ver, porque la guerra por los huecos de los receptores está abierto. Sigue abierto y cada vez... Sí, parece porque... que los supuestos titulares siguen acumulando menos snaps.
Sí, pero Allison hizo otra vez otro fumble.
Para variar.
Y ahí sigue, pero bueno.
Y hasta final de temporada seguirá. Bueno. Pero bueno, lo que sí se vio... O sea, lo que sí se vio es que aumentó el número de snaps que jugó, al igual que el de Valdez Scantling. Cosa que no sé, quizás fue el partido, pero no debería haber sido así.
Otra cosa, ahora que está lesionado Vitale, están diciendo que van a poner de fútbol a nuestro
séptima ronda, a Ty Summers, que eso, parece
¿cómo ves tú eso?
Bueno, a ver.
Es experimento.
Por lo que sabemos, el muchacho tenía un par de redaños entrando en los blitz, que entraba como una cara loca. Y cuerpo tiene, y contundente en los placajes era. Así que, quién sabe, quizás sea contundente también siendo un fullback. No sabemos cómo puede resultar el experimento, pero si ha jugado ya, si el chaval ha sido running back, o halfback o Tyren o lo que fuera anteriormente, pues se puede amoldar perfectamente a la posición de fullback.
Pues sí. Os quería comentar dos dudas que tengo. Por ejemplo, Dexter Williams ha contado con él en este partido. Ya que también Jamal estaba lesionado. Dexter Williams, ¿cómo lo visteis? ¿Pensáis que va a contar con él de cara a los playoffs o no?
Yo creo que no. Yo creo que para los playoffs va a ser Aaron Jones, Jamal, y visto lo que vimos otro día, si hace falta usar a Tyler Irving.
Sí. ¿Pensáis todos igual? O...
Sí. Básicamente, Tyler Irving puede hacer el papel que hacía Montgomery aquí. Ajá. Solo que al menos este no se equivoca en poner la rodilla en tierra.
Vale. Supongo que el resto penséis lo mismo, ¿no? Que Dexter Williams no va, no se le va a dar bastante, ni snaps. Vamos, que no van a contar con él, ¿o qué?
Pues no cuento con él todo el año, no van a contar ahora.
Bueno, pero puede ser que en los playoffs. Mira, a nosotros no salió bien el año que ganamos la Super Bowl. Que sacamos a. ¿Cómo se llamaba?
Jim Starks.
Eso, Starks. Y nos salió bien la jugada. No jugó casi en toda temporada y justo en los playoffs empezaron a usarlo más y fue una de las claves.
Yo creo
para
que.
Mí el equivalente... Perdóname, adelante.
No, dale, Oscar, no te preocupes.
Ah, yo nada más iba a decir que para mí el equivalente a Stark de este año más bien es Irving, más que Dexter Williams. Ajá. Yo creo que Dexter no lo quiere la flor y no lo va a usar ahora menos que tiene más presión y necesita sus mejores hombres para ganar. No creo que vaya a experimentar con un chavo que no le dio oportunidad en toda la temporada. Y más bien van a utilizar a alguien como que trae esta explosividad diferente como Irving, que me gustó cómo lo han estado usando. No sé si ahora que regresa Jamal Williams, si es que regresa, yo espero que sí. No sé si ahora que regresa ya no lo usen tanto, no lo involucren tanto. Yo espero que lo sigan involucrando, pero veremos.
De todas maneras, cuando estuvo lesionado Jamal por aquello de la conmoción allá por la semana 4 o 5, el que jugaba era el otro running back que teníamos en que hasta el momento teníamos en el practice squad. ¿Cómo se llamaba? Estaba por Cel, ¿no, hombre?
Sí, pero que joder,
sí, nomás. También lo olvidé. Se lo llevaron los Lions, de hecho.
¿En serio? No,
sí.
Le perdí la pista.
Sí, pues, yo ahora no me acuerdo.
Pero es que sí. lo activaban, y luego lo cortaban y lo firmaban al practice squad.
Sí.
Y así lo hacían, hasta que los Lions se lo llevaron, lo firmaron al roster activo.
Track Carson era, o algo así, ¿no?
Eso.
Ajá, Track Carson, ese era.
Vale, entonces nada, Dexter Williams lo descartamos para los playoffs. Y otra pregunta, otra duda que teníamos. Habíamos contratado otro receptor, ¿no? Que también venía de los Jaguars, creo, que era War, ¿no?
Ryan Grant.
Eso, Grant. ¿Ese aún está en la plantilla?
Sí.
¿Y por qué no lo utilizan? ¿Está lesionado o qué?
No, está en la plantilla activa. Pero ni idea.
Pues es otra cosa que no entiendo.
Ni tú ni nadie. Lo firmaron en un momento de necesidad. Salió Cúmero y Lazar y ahí se quedó. Pero.
Ya, pero es que ahí se quedó, pero es que tampoco lo cortan.
Sí, o sea, es curioso.
Que lo tienen ahí, yo creo, por emergencia, ¿no?
Sí, por emergencia.
¿Seguro por emergencia o porque están preparando algo con él de cara a los playoffs? ¿Qué pensáis?
Bueno, eso no lo podemos saber.
Porque alguna ahora. Carta tienen que echar nueva, ¿no? Que no se haya visto. Yo tengo esa sensación. No sé. ¿Vosotros qué decís? Alguna carta se han tenido que guardar, ¿no? De cara a los playoffs, que no las han enseñado, digo yo.
Yo, mira, te lo voy a decir claramente. Los experimentos con gaseosa.
Joder.
Ya lo ha dicho este hombre antes, ya lo ha dicho nuestro querido Alvin, pero que no.
Igual no son experimentos, igual lo están preparando desde hace semanas.
Sí, y tu club futbolín.
Hombre, pues...
Es que si no lo han sacado en un partido, no...
Es que me choca que no lo hayan usado y que lo mantengan en la plantilla, y no lo corten.
Pues mira... Te voy a decir cuánto ha jugado esta temporada. ¿Quieres saber cuánto?
Nada.
Lo mismo que tú y yo. Cero. Si no ha jugado ahora, ¿cómo va? Alma de cántaro, ¿cómo va a jugar en los playoffs?
No sé.
Pero... ¿Tú te acuerdas de los Simpsons? Es como si Tom Landry enseñara a Homer, tú, ponte a jugar.
Pero Antón, ¿entonces cómo me explicas que lo mantengan en la plantilla?
Pues porque hará grupo. Porque hará equipo.
Hacer grupo te contratas a un payaso, macho.
A Pepe Reina. Ese hace grupo.
Por ejemplo.
O sea, hay tíos que no juegan y hacen grupo y son fundamentales y necesarios.
O a ti, que tú seguro que por menos dinero irías a hacer grupo.
Oye, que yo tengo un caché, muchacho.
Sí.
Vamos, yo con que me paguen el vuelo de ida y vuelta y un asiento ahí, y vamos, y estar ahí de pie en la banda, yo también voy, ¿eh?
Les va a hacer tan malabares.
Y cerveza.
A eso nos invita Bulaga y Bacteri, no te preocupes.
Hostia, pues no sé si le ganaría, ¿eh? Antón, Bacteri.
Oye, que aquí uno tiene que hacer unos chugs que, vamos, tú porque te los vas a perder.
Bueno, algo más que comentar, estamos hablando ya más de cara al partido de playoff, porque es normal también, pero bueno, ¿qué, con ganas o qué de ver el partido ese de playoff? ¿Vosotros sí. qué pensáis? ¿Vamos a ganar o no?
Bueno, déjalo ahora que lo hablemos con el invitado, ¿no?
ya.
Bueno, espérate, vamos con unas preguntitas, que nos han hecho preguntas la gente.
Eso es.
Oye, olvidéis de las preguntas y la gente ahí con su buen hacer, que nos deja un montón de preguntas, todas muy buenas. No destruyáis la ilusión de la gente, la ilusión de los niños.
Si al final los reyes no son tubi.
Bueno, pues nada, ahora vamos a empezar a hablar sobre las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes en las cuentas. Antón o Nacho, ¿las tenéis por ahí?
Aquí están.
Venga, ir diciendo vosotros. Porque de todas maneras hemos hablado ya del tema, pero bueno, vamos a comentarlas.
Empezamos con nuestro amigo John Targaryen. Un saludo, John Targaryen. ¿Quién preferís que pase, los Vikings o los 49ers?
Adrián.
¿Qué mancha?
Tú antes fuera de micros lo has dicho, ¿no?
Yo que no pase ninguno, pero bueno, como eso no es posible. Lo que has dicho tú, que ganen los Vikings para jugar el... Para poder jugar el siguiente en casa
de pasar. Field, claro. Es que si pasan los Niners, jugamos allí. Y si pasan los Vikings, por lo menos jugamos en el Lambeau Field, que eso es bueno para nosotros. Venga, va.
Bueno. Contra gafas, chavales.
Otra pregunta por ahí, güey.
A ver. Luis Enrique Langarita, recordad, la mejor barbería de toda Zaragoza, barbería peluquería, Luis y David, en Reina Fabiola, no lo olvidéis.
Le corta el pelo gratis ya, este paso, güey.
Y además es mi speaker, es el skipper de mi equipo, joder. Sitter no acostumbra a regalar nada y serán pelones hasta el final. Pero sin un juego de carrera poderoso y teniendo que pasar, ¿cuántas veces seremos capaces de interceptarles? Porque yo creo firmemente que van a ser por lo menos 3.
Joder, chaval. Tremendo triplazo.
Hombre.
Sí. Ahí se ha venido arriba,
Hombre, Luis Enrique. Sí.
Bueno, queremos ver espíritu. No pase, pero queremos
más que nada porque Jair Alexander, por ejemplo, hace mucho drop en vez de intercepción. Pero bueno.
A ver. Siguiente pregunta.
Hombre, a ver, que comenten esto.
Yo ¿qué creo pensáis?
¿Haremos intercepciones o no en este partido? ¿Qué pensáis?
Yo creo que sí, pero tantas como 3 me parecen demasiadas.
No. Con una ya está bien.
Luis Carlos, ¿estás por ahí o qué?
Sí. Yo también creo que 3 es demasiado. No estoy seguro, pero una sí creo que puede hacer. Y una de Kevin King. Me aventuro a decir quién.
Le buscarán bastante en este partido, creo, con Metcalf ahí. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, va.
Venga, a ver, siguiente. JR Cabañero, Chusco, arroba Chusco en Twitter. Muy buenas, compañeros. Lo primero, enhorabuena por el pedazo de curro que os pegáis. Muchas gracias, señor. Personalmente, creo que el juego de trincheras va a ser clave, tanto en ataque como en defensa. ¿Cómo lo veis, de favorable o desfavorable? Go Pack Go.
Hostia, no nos lo podía haber dicho en el grupo de WhatsApp, macho.
Pero aquí.
Aquí es más. Aquí triunfa más, es la pregunta, claro. Venga, a ver. ¿Qué contestáis? Va.
Yo, para mí, es mucho más clave nuestra trinchera atacando que defendiendo. Porque yo creo que. cómo seamos capaces de parar a Clowny, cómo es el otro, Ansa, si juega. Entonces, y compañía le puede dar la vida a Rodgers. Y creo que cuando sea en la contra, Zadarius, Preston, Clark y demás van a dar buena cuenta de la línea ofensiva de Seattle.
¿Sabéis si se puede donar una espina, una espalda? Es para darle a mi Bakhtiari para que el pobre no sufra. O sea, ¿sabéis si? Como está el pobre en cuestionable con la espalda y en el injury report, por eso, porque si le puedo donar mi espalda, se la doy, ¿eh?
Hombre, el otro día cuando jugó contra Lions, Verde reemplazando a Bulaga no lo hizo mal.
Jugó bien, jugó bien, jugó bastante bien.
Así que si tiene que cambiarse al otro lado, imagino que no, tampoco tendrá mucho problema.
No.
Yo creo que tenemos la ventaja contra ellos en este juego en ambas trincheras. Yo creo que nuestra línea ofensiva es mejor que sus frontales, fuera de Clowny, que también Clowny no ha tenido un temporadón, ¿eh? Tuvo un buen juego la semana pasada. Y creo que sí, Hansen no va a jugar, yo eso creo. Quizá haya una sorpresa para mí ahí. Pero creo que la línea ofensiva nuestra en papel debe ser mejor que su línea defensiva. Y nuestra línea defensiva tiene que destruir a su parchada línea ofensiva. Es lo que yo creo.
Porque ellos igual nos buscan también el interior, ¿no? Los guard, que es donde más flojeamos.
Bueno, Jenkins no ha hecho mala temporada en general. Muy buena temporada.
No. Y en Kiss estaba tocado toda semana, ¿no?
Pero hoy ha hecho práctica entera ya.
Sí, está sí, enfermo.
No está. Exacto.
Vale, tenía enfermedad, pero no estaba tocado realmente.
Vale. Ya se recuperó, pues, ¿no? Haber dicho.
Sí.
Ok.
Sí.
Bueno, vamos a pasar a otra pregunta.
Venga, o sea, Julián Guede en Twitter. Nos pregunta, ¿deberíamos poner a dos tíos fijos siempre pegados a Lockett y Metcalf? Que no vayan solos ni al baño. Un cornerback siempre pegado a cada uno man-to-man y uno o dos en zona por si recién. ¿A quién pondríais? Tengamos en cuenta que Lockett es muy ligero y muy rápido y Metcalf es una bestia parda.
Yo ya lo he dicho antes que la clave no es marcar a los receptores, sino no darle tiempo a Wilson ni a correr ni a pasar. Y yo creo que la clave está ahí, pero bueno, el que lo marque a Metcalf uno u otro, ya si Wilson no tiene tiempo, ya me da tan mal rollo eso, pero bueno, ¿vosotros qué pensáis?
Yo creo que aparte de eso que dices, hay que hacerle, no hay que dejarle a Wilson que pueda encontrar a ninguno de los dos en ningún momento, y no pienso que tenemos las fichas, digamos, necesarias para hacerlo. Yo pienso que ya iré con Lockett, es Lockett en cornerback, un tío muy rápido, muy ligero, espero que de la talla.
Sí.
Y si las coge ya como Lockett, ya entonces a lo mejor las tres intercepciones que hemos dicho antes, pues a lo mejor son reales.
De todas maneras, Lockett estaba lesionado, ¿no?
Viene renqueante después del partido contra los Eagles, pero tampoco sé exactamente cómo de afectado estará.
Bueno, luego nuestro invitado nos dirá a ver cómo está.
Y luego con Metcalf, ahí yo siempre, yo lo hemos estado hablando por el grupo. Kevin King entre Metcalf y Russell Wilson, y alguien por encima, uno de los dos safeties tiene que estar por encima, porque el tío es muy rápido y en profundo le puede hacer un destrozo a Kevin King si no tiene ayuda, y el tío es grande, es decir, hace falta alguien físico con él.
Luis Carlos, ¿Qué piensas tú de esto? ¿Lo pondrías a marcar man to man también? ¿A Metcalf con King o con quién?
No, perdóname. Tenía el micrófono apagado. Pero te decía que sí, porque primero pienso igual que tú. Creo que lo que hay que hacer es presionar a Wilson, número uno. Y sabemos lo peligroso que es Wilson extendiendo las jugadas. Ahí es donde más peligroso se vuelve, creo. Entonces hay que presionarlo por dentro y conteniendo los edge. Y sí pondría a King con Metcalf y a Alexander con Lockett. Y a Tramón con quien sea su tercero. Y también pondría cover 2, ahí a los dos safeties profundos. O también puede ser que se pueda jugar, ya sé que somos un equipo muy malo defendiendo por zona, pero pudiera ser que se asigne a uno fijo a cubrir man-to-man a Metcalf y zona a los demás. Y entonces si Metcalf cae a una zona de un safety, entonces sería como cobertura doble, por ejemplo.
Ya. Hombre, la verdad es que no se está saliendo bien la defensa en zona, pero a Petín parece que le gusta. Porque no para de repetirla, pero bueno, puede ser también una forma de defenderlos.
Y así no nos dejan de hacer hijos.
Porque claro, es que si metes, bueno, ya lo hablaremos, pero si metes muchos jugadores a presionar a Wilson, tampoco te quedan muchos otros jugadores para hacer dobles coberturas. Por eso igual la defensa en zona con cover 2 igual sí que es buena idea. Bueno, ¿pasamos a otra pregunta o qué?
Otra pregunta. Abdias Simón, arroba Abdias con dos S, nos pregunta: estoy viendo que la máxima para el domingo en la tundra va a ser de 4 bajo 0. ¿Que haga tanto frío es bueno para nosotros o para nadie? ¿Creéis que uno de los matchups más importantes es que los Smith consigan dar mucho calor a Wilson?
Pues sí, otra vez lo mismo, ¿no? Pero bueno. Y lo de 4 grados bajo 0.
A nosotros nos viene mejor.
El Frozen Tundra siempre es el Frozen Tundra, macho.
Bueno, y si queréis, os alegro la tarde. Porque las previsiones dicen ahora que son menos 5, menos 6 grados a la hora del partido.
Y con nieve.
O sea, cuanto más fresquito, mejor.
Y con nieve.
O sea, cuanto más fresquito, mejor.
Así bueno, que bueno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. RVBNNS en Twitter nos pregunta: ¿qué estrategia se podría intentar utilizar contra Russell Wilson? ¿Cómo veis los matchups King versus Metcalf y Alexander versus Lockett?
Bueno, pues lo mismo. Eso es. Así que ya está contestada, creo yo.
Gustavo con V, arroba Gustavo Díez Meco, nos pregunta: hola, que seros feliz año. Igualmente, señor. ¿No os da la sensación como que se nos está infravalorando e incluso menospreciando? He llegado a leer que hubiéramos sido el peor Seed One de toda la historia y que ahora el favorito Seattle, ¿qué ganas tienen de que se la pegue Green Bay y Rodgers? A ver, la grandeza siempre, o sea, siempre quieren que la grandeza se estoñe.
Antón, ahí te han herido, ¿eh? Ahí ya ha salido ya tu razón.
A mí me sale el haterismo puro y duro. O sea, no seríamos el peor Seed One de la historia, eso seguro. Y además, envidia, y encima desde Chicago, seguro. Lo veo, pero a la legua. Lo huelo al pelo de oso majado, lo huelo. Así que, favorito Seattle, en el Lambo. Sí, claro. Y tu culo futbolín. Nunca.
Y además no es verdad. Los Packers son favoritos por 4 puntos.
Y además los Packers siempre han de ser favoritos por la historia.
De todas maneras, yo prefiero ir ahí de tapado, ¿eh? Pero bueno.
Sí, ya lo hemos estado siendo toda la temporada. ¿Quién se esperaba un 13-3?
O sea, pues de tapado, hasta la Super Bowl.
Siguiente pregunta. Albert Prat, arroba Albert Prat, un saludo Albert también para ti. Mi opinión es que sin buen juego de running back podemos centrarnos más en Wilson y en sus wide receivers. ¿Qué debemos hacer para anotar más de 20 puntos? Pues anotar 3 touchdowns. Ya está, ¿no?
Ja, ja, ja. Hombre. Joder, tío. Antón, macho.
Estoy sembrado.
A ver, Antón. La pregunta seria, ¿qué tenemos que hacer para anotar más de 20 puntos? Pues principalmente tenemos un problema con los terceros y largos, o sea, con los terceros downs con más de 5 yardas. Cuando hemos completado más ese tipo de situaciones, hemos ganado más fácil los partidos. Y yo creo que va a ser la clave del partido para mí en cuanto al ataque, va a ser esos terceros downs, porque nos van a forzar muchísimo Seattle.
Yo creo que hay que volver a jugar como jugamos contra Minnesota,
por ejemplo,
o contra Dallas.
Hay que aprovechar las espaldas de los linebackers. Tenemos receptores para hacerlo. Tenemos Lazar, Adams, Kumero. Si a Jimmy Graham le da por tocarle los huevos a su ex equipo, pienso que hay que aprovechar esas zonas medias detrás de los linebackers y tenemos que no abusar del pase largo. Como abusemos del pase largo, nos van a descuajeringar a los receptores, porque los cornerbacks y safeties, muy buenos como la Legion of Boom, no son, pero les encanta repartir, que da gusto.
No, pero eso es sello de Pete Carroll, vamos.
Ya, pero digo que como empecemos a abusar del pase largo, nos van a descuajeringar a los receptores y no vamos a conseguir nada. Exactamente igual que pasó con Detroit.
Pues si Aaron Rodgers se ve que no le salen las cosas, va a empezar a lanzar misiles, vamos. Pero bueno, esperemos que no, pero es así la cosa. Bueno, luego hablaremos. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, muchas más.
Joder, a ver, ¿cuántas hay, pues?
Uf, que estamos en playoffs. La gente se emociona. Luismi, arroba LMPonce34, nos pregunta: pensando en una hipotética Super Bowl, ¿quién nos da más respeto, Lamar o Mahomes? Yo te respondo: a mí me da más respeto Tony Corrente, que ya nos la lió contra los Vikings hace una temporada. Los demás no.
A ver, ¿qué decís los demás, el resto?
Lamar.
Adrián.
Ese ataque de Baltimore con Lamar es bastante impredecible.
Sí.
¿Quién nos corra más? En este caso, Baltimore. Así que Baltimore.
Luis Carlos.
No me da miedo.
Ah, bueno, sí. Acaba.
No, sí. No tengo nada más que decir.
A mí también, Baltimore. Me da miedo. Y su defensa es muy buena también. Muy completos. Es un equipo muy completo.
Es que, como dice Nacho, es que es muy complicado defenderlos, porque, claro, es bueno, pero Wilson ahora, por ejemplo, también es muy móvil.
Pero no tanto.
Lo que pasa que los Ravens encima tienen más juego de carrera que Seattle. Pero bueno.
Bueno, siguiente pregunta. Pato nos pregunta lo de siempre, así que adiós, Pato. Manuel VR, arroba VR Manuel, feliz año nuevo, chicos, feliz año para ti también. Es la hora de ver todo lo que se ha escondido, tanto Petín como la Flor, para playoff. ¿Con qué creéis que nos sorprenderán? ¿Habrá valido la pena tanta espera?
Yo creo que Petín va a volver a sacar un poco de esos blitz que hacíamos el año pasado y que empezamos el año haciendo, pero que hemos abandonado un poco. Yo creo que este es, teniendo en cuenta que no tiene un juego muy poderoso de carrera, nos deja la oportunidad de hacerlo y así poner más presión en Wilson. Y yo con LaFleur quiero que tenga un play call como el que ha tenido los últimos partidos, que sí, que luego hemos abusado del pase largo y tal, pero el play call en sí estaba bien mandado. Y yo, para mí, no es de LaFleur. Alguna jugada de vez en cuando inesperada, pero un play call estable. Y no, y de machacón, de 5 yardas por aquí, 6 yardas por aquí. Alguna jugada un poco más larga, pero cuando mejor hemos jugado este año ha sido cuando hemos cuando hemos sido constantes y no y sin abusar.
Sí, porque lo de los Lions fue, vamos.
Y yo creo que Nacho tiene razón.
Porque... poco más se puede agregar.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y yo solo agregaría...
Siempre preciso.
Yo solo agregaría que de lo que los he escuchado en otras ocasiones, yo en lo personal no creo que se estén guardando nada y creo que este equipo es lo que es. Y no creo que veamos muchas cosas nuevas, pero lo que sí quisiera ver es consistencia, como dijo Nacho. Si hay un plan y se ejecuta bien, eso sería debería ser suficiente para ganar.
Bueno. ¿Algo más? ¿O otra pregunta?
Más preguntas.
No.
Brumario, @Brumario R Madrid nos pregunta, ¿creéis que contra Seahawks es el día perfecto para que Petina arriesgue con sus paquetes de Blitz? Creo que lo hemos utilizado poco este año.
Justo acabo de decirlo.
Y tiene razón.
Sí.
Y tiene razón en que lo hemos utilizado poco este año.
Sí.
Pero mucha razón. De hecho, lo hemos dicho fuera de micro, lo hemos estado hablando. El año pasado éramos el octavo equipo que más Blitz lanzaba, mejor dicho. Este año somos el 27. Pero el segundo equipo que más pass rush, que más presión genera en form and rush. El primero es 49ers, por si queríais saberlo. Entonces, mientras haya funcionado eso, pues no hemos utilizado el Blitz, pero seguramente sí, sea el día adecuado.
Ahora, otra.
David Rey, @Reyan80, nos pregunta, ¿qué emparejamiento o versus cuál es el emparejamiento de offensive line versus defensive line base más desequilibrado? ¿Contendremos bien su carrera sin corredores con nuestros linebackers mediocres o serán ellos los que impongan sus grandes linebackers a nuestros running backs? ¿King no puede cubrir a Metcalf? ¿Quién lo hará? ¿Si Jair va con Lockett? ¿Savage?
Pues también le hemos estado hablando un poco, ¿no? Los marcajes de los receptores. Y luego lo de los linebackers, los Seahawks tampoco están defendiendo muy bien la carrera, que digamos, los linebackers.
Hombre, los Seahawks defienden en 4-3 y tienen a Bobby Wagner, lo cual es pero
está claro que buen jugador tiene, pero defendiendo la carrera no es un equipo que sea bueno.
Veremos a ver qué hacen.
Hombre, el otro día jolín, los Eagles no hicieron mal partido de carrera teniendo en cuenta lo que tenían y que se lesionó por la mitad de camino Carson Wentz, que se lesionó por la mitad de camino, bueno, tuvo el golpe Sanders y aún así les consiguieron hacer algo de popa corriendo. Yo pienso que nosotros, nuestra línea está en mejor estado, nuestros corredores están sanos, básicamente. Así que viendo corriendo, nosotros deberíamos abusar bastante de los linebackers y que eso nos permita explotar el pase por detrás.
Sí, yo también creo eso. Los Eagles le corrieron muy bien a Seattle y Seattle, aunque tienen a uno de los mejores linebackers internos, creo que son vulnerables contra la corrida. Creo que Bobby Wagner hace un mejor papel cubriendo las rutas del backfield, pero ahorita no se está viendo muy bien esa defensa contra la carrera.
Bueno, pues si nadie tiene que agregar nada, siguiente pregunta. Javi Zanetti, @Javiza, nos pregunta, hola, lo primero, feliz año a todos, feliz año también para ti, Javi. ¿Veis tan favoritos a los Packers como se dice por ahí? Gracias. A ver, al hilo de la pregunta que hemos dicho antes, ni tan melenudo ni tan calvo. Hay un término medio, no creo ni que seamos favoritos, ni tampoco que seamos los que hubiéramos sido el peor seed one ni demás. Nuestras opciones tenemos. Creo que estamos en las líneas de apuestas el tercero o el cuarto. Pero de ahí a ser favoritos teniendo a equipos como los 49ers o los Baltimore Ravens, creo que no. No somos tan favoritos como ellos.
Bueno, ¿el resto qué?
No sé, yo, Antón ha dicho lo que iba a decir, lo que iba a decir yo y lo que pienso yo, así que no, sí, no tengo mucho que agregar.
Pues sí. No estoy seguro nada más si la pregunta se refiere a este juego o para ganar al Super Bowl.
Sí, yo tampoco, pero bueno, en este juego tampoco somos tan favoritos.
Digamos que en este juego estamos 60% Packers, 40% Seahawks.
Uh-huh. O sea, sí, bueno, vale, lo acepto. Acepto caballo como animal acuático.
Pues penúltima pregunta. Sinceramente, el día que empezó el training camp, ¿esperabais que estuviéramos? Por cierto, lo dice David Rodado Gómez, que tiene una dirección que a todos nos encanta. David 4 Fabre. ¿Eh? ¿Esperáis que estuviéramos 13-3 con bye week esperando a Seattle? Y visto en general, si no se gana o si AR12 no hace un partido top, ¿sería una mala temporada, por no decir decepcionante, de AR12?
Pues mala temporada no sería, porque con un head coach nuevo, vamos, al principio de temporada es lo que decíamos, nadie daba un duro por porque tuviéramos tantas victorias.
No, pero no. Dice mala temporada, por no decir decepcionante, de Aaron Rodgers.
Hombre, está, yo, su mejor temporada nuevo, está claro que no ha sido.
No, está clarísimo.
Pero también es que es un playbook nuevo. ¿Y qué quieres? Pues tampoco va a rendir a tope.
Y aún así, 4.000 yardas de pase.
Yo esto creo.
Sí.
Esto creo que tuvo una conversación Nacho con Rubén en Twitter, y fue esta temporada Rodgers ha tenido partidos de auténtica miseria, pero te hacía 4 pases de putísima madre. En los momentos que tocaba, se te cae la baba y se te quitaban los males. Y yo, sí, para mí, sí, resume un poco la temporada de Rodgers.
Sí, vamos, que ha sido efectivo en sus pases. Y decisivo, ¿no?
Sí. Sí, no ha sido determinante. Que, o sea, no tira el equipo a la espalda y bueno, eso se nota en que no ha tenido que hacerlo todo.
Todo él.
O sea, todo él, exacto. Yo creo que bueno. Yo no me corto aquí. Yo creo que es la peor temporada de los Rodgers.
Luis Carlos.
Yo creo que sí es una temporada por debajo de su, un poco por debajo del nivel que había mostrado antes, como, o sea, no, es un poco menor a las temporadas de Run the Table y todo esto, pero también era de esperarse, ¿no? Como bien dijeron. Y algo que creo que ha sido bueno es que ya no se tiene que echar al equipo al hombro. O sea, ya podemos contar con otros jugadores, ya podemos contar con Aaron Jones, que creo que Aaron Jones hoy por hoy es, o al menos esta temporada, ha sido un jugador más importante para la ofensiva de los Packers que el mismo Aaron Rodgers. Y yo creo que si nos eliminan ahora, quizás sí puedan caer críticas a Rodgers sobre que no mostró un gran nivel o qué sé yo, pero una temporada mala no sería así para mí.
Es que claro, ¿no? ¿Cómo? A ver, un equipo que ha llegado a los playoffs, no puedes decir que el quarterback jugó mal, creo yo, vamos. Porque si han llegado a donde han llegado, también habrá sido gracias a él. Entonces, claro, yo creo que es injusto decir que ha hecho mala temporada. Mala temporada ha hecho, yo qué sé, el de los Jets. O equipos que no se han clasificado para los playoffs. Ahí tienes excusas, pero joder, al llegar a donde han llegado, algo ha tenido que hacer bien el quarterback, ¿no? Pero bueno,
yo hubiera esperado, sí, un poco.
Pero es que no ha sido. Dale. Yo también hubiera esperado.
A ver,
yo también, yo estoy de acuerdo. Yo hubiera esperado más. Espera,
Sí.
Que ahora, que una temporada a medio gas de Rodgers, tal y como está jugando, es mejor que la mayoría de quarterbacks de la liga, pero que ni pueda soñar, ¿sabes? Y también te digo, si lo que hemos estado pidiendo es que Rodgers no tenga que hacer todo, pues esta es la temporada en la que hemos visto que no tenía que hacer todo. Rodgers es un tío que tiene la rodilla tal, las dos clavículas rotas, que ha tirado del equipo 10 años, pues si esta temporada no tal, pues mira, perfecto. Si con esa temporada, no estando al 100% siempre, y ha hecho partidos de miseria, tenemos un 13-3, pues algo bien estaremos haciendo.
Ya. Yeah. El otro día estuve viendo en Twitter lo de las estadísticas, que los quarterbacks que más números tienen de touchdown de pase y de yardas de pase no han conseguido clasificarse ninguno para los playoffs. Pues imagínate. Pues por eso ejemplo. Quiere decir que es lo que dices tú, Adrián. Para un año que le estamos diciendo que Aaron Rodgers no se tiene que echar todo el equipo a las espaldas, que hay otros jugadores que están respondiendo bien, joder, tampoco vamos a decir ahora que porque ha hecho menos peores números o eso haya hecho una temporada malísima. Pues no, al revés.
No, yo te digo, yo creo que es la peor temporada de Aaron Rodgers. Sí. Que con la peor temporada de Aaron Rodgers hemos tenido un 13-3 y Rodgers ha tenido un momento brillante en pildorita de brillante, pues yo creo que es lo suficiente. Ahora mismo no ha valido. ¿Nos va a valer para playoffs? Pues seguramente tenga que dar un pasito más. Todo el mundo, es lógico, pero nada, no creo que podamos pedir más. Si lo que pedíamos era que Rodgers no tuviera que hacerlo todo, esta ha sido la temporada. Había defensa, hemos tenido equipos especiales desde el bye, hemos tenido juegos de carrera, hemos tenido una grandísima línea ofensiva. Pues oye, esto es lo que queríamos, pues esto es lo que tenemos. No hay que arrancarse las vestiduras tan rápido.
Bueno, pasamos a otra pregunta, güey.
La última ya. Solo queda una. Y dice así, Gonzalo Solana, arroba Solana Gonzalo, por cierto, tiene una empresa de fardalejos familiar, o sea, fardalejos la pala, ¿eh? No lo olvidéis.
Ya estamos.
Está brutal eso, o sea, yo, vamos, lo aconsejo fervientemente, pedidlos, que os van a encantar. Nos dice, muy buenas noches a todos. ¿Creéis que la victoria de Vikings haya hecho que nuestro rival sean los Seahawks en vez de Saints? ¿Ha podido trastocar los planes de planteamiento inicial? Ya que imagino que estarían pensando en jugar contra los Saints. Un saludo grande para Antón. Otro saludo grande para ti. Y no creo que haya trastocado nada, la verdad. Aunque sea muy diferente jugar contra Seahawks que contra Vikings o contra Saints, no creo que haya trastocado ningún plan.
De hecho, no. De hecho, ya explico en The Athletic, lo explico los insiders de Packers y lo explicó el propio LaFleur en rueda de prensa, que lo que van a hacer durante la semana del bye era analizar los tres posibles rivales que podemos tener y que esta semana, con eso, todos los datos que habrían analizado, harían el playbook en función de quien nos tocase, así que no ha tocado el esquema ni la planificación del partido, porque LaFleur dijo que estaban preparando los tres posibles partidos y que se centrarían en uno a partir del domingo.
Bueno, ¿alguien más? Responde.
Nada que añadir a lo que ha dicho Adrián.
Ahora pues. ¿Habéis mirado las dos cuentas, ¿no? La de España.
Efectivamente.
Vale. Pues está, pues ya no nos queda ninguna otra pregunta. Así que ahora nada, vamos a poner un poco de música, Adrián, y vamos a pasar a hablar sobre el próximo partido ya contra los Hawks, que tenemos a un invitado especial y lo tenemos aquí esperando, así que nada, vamos a poner música, va.
time with everyone. I have very bad posture.
Bueno, pues ya estamos aquí, la selección del próximo partido. Nos enfrentamos en los playoffs, partido de playoffs ya, en el Lambeau Field, el domingo a las 12:40 de la noche, la madrugada del domingo al lunes, en España. Y nada, Seattle nos visita, los hijos nos visitan ahí en el Lambeau Field, que me parece, Adrián, que hace buen tiempo, ¿no?
Sí, un tiempo fantástico. Sí,
grados bajo cero o algo así.
Sí, un tiempo primaveral, absoluto. Nevando. No va a nevar a la hora del partido, parece ser, pero que va a nevar poco antes del partido, menos 6 grados centígrados. Y viento frío, así que una fantasía.
Está claro que con 6 grados bajo cero ya no nieva, hiela. Pero bueno.
Sí. Sí, sí.
Bueno, que tenemos un invitado especial. Hoy nos visita un miembro de la cuenta de los hijos de que hacen el podcast aquí en España, Eric Ciño, ¿no? En Twitter.
Sí. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por llamarme.
Que un placer, porque estabas grabando el podcast de los hijos también, ¿no? Y, sí. Y aquí estamos todos metidos en faena.
Sí, sí, estaba justo ahora, acabamos de terminar. Y nada, eso. Comentando el partido también. Estamos todos con lo mismo.
Sí, sí. Vamos, que casi lo tenemos hasta memorizado ya lo que tenemos que hacer. Y luego harán otra cosa, pero bueno.
Sí, eso seguro.
Bueno, a ver, si quieres comentar alguna otra cosa que anunciarte.
Solo me han encomendado que os dé saludos de Pablo, que dice que como le invitasteis el año pasado y
eso es.
Y nos ganasteis, al final habéis decidido por optar por mí. Espero que el año que viene no me llaméis por la misma razón.
Le tengo buena estima, a Lediakov.
Es un fiera.
Bueno, quería comentarte, pues eso, que nos hablaras un poco sobre vuestras debilidades, vuestras fortalezas, los matchups y luego también lo de las lesiones. ¿Que tenéis algún lesionado importante que se pueda perder el partido?
Bueno, quitando las lesiones ya de. Que ya se sabían que están para toda la temporada de los running backs, de Carson, de Penny, del tight end Disley y alguno que otro así, algún titular. La que puede ser más importante y que todavía no está confirmada es la de Duane Brown, que es el left tackle. La verdad que tenemos a la línea ofensiva un poquito cogida con pinzas. De hecho, este último partido contra los Eagles, creo que jugamos. El único titular que jugó, si no me equivoco, fue Jermaine Ifedi, el right tackle, y el resto eran todos suplentes o terceras lanzas. Es decir, a veces el suplente estaba lesionado también. Y esto se notó mucho. Ya sabemos que la línea de Seattle no es uno de sus fuertes, pero si encima tienes que jugar con los suplentes o con los reservas, pues peor. El tema de Duane Brown está en day to day. Están hablando de que es posible que llegue, pero no lo tienen claro. Y bueno, yo creo que esa sería una baja muy, muy importante para Seattle, no solo en relación a nuestro ataque, sino porque precisamente una de vuestras, en teoría, mejores armas es el pass rush. Entonces, igual por ahí, si Brown no está, es una ventaja extra que vais a tener. Uh-huh. No sé si quieres que te comenten el resto un poquito.
Sí, sobre el resto también. Creo... debilidades, ya estás diciendo que sobre todo la línea ofensiva, ¿no?
Sí, la verdad que el tema de, sobre todo la línea ofensiva, tiene muchos problemas por dentro, porque estamos jugando con el tercer center, estamos jugando con el tercer left guard. Se vio en el partido, es verdad que la defensa de la carrera de los Eagles es una de las mejores de la liga, mientras que la defensa de la carrera de los Packers, vosotros lo sabéis mejor que yo, no es ni mucho menos tan top. Pero sí que es verdad que en el partido del domingo no fuimos capaces de establecer la carrera, nos costaba mucho correr y en mi opinión era principalmente problema de la línea. Los corredores poco podían hacer, ya que cuando recibían el balón prácticamente los defensores de Filadelfia estaban ya en el backfield, entonces era difícil que pudieran sacar yardas positivas. Yo creo que esta es en ataque la mayor debilidad que podemos tener. Wilson está jugando a un gran nivel, los receptores están respondiendo, los running backs, cuando les deja espacio, están pudiendo desarrollar un buen juego de carrera, pero con la línea ofensiva tal y como está siendo un problema. Creo que si no somos capaces de establecer un juego de carrera que nos permita utilizar un play action que engañe, digamos, aunque sea un poco a la defensa de Green Bay, si vosotros sabéis en todo momento que nuestra única arma es pasar, creo que el matchup de nuestros receptores con vuestra secundaria salís ganando vosotros a priori. Sobre todo por el tema de que fiable para mí el único receptor que tenemos es Lockett, tanto Moore como DK Metcalf, que a pesar de que están jugando muy bien últimamente, tienen problemas de drops, tienen problemas de no asegurar balones en algunos momentos, y creo que contra secundarias un poco más flojas como la de Eagles este fin de semana pasado, pues esto no es tan preocupante, pero contra una secundaria tan potente como la vuestra creo que puede ser pues algo más a tener en cuenta. Sin embargo, yo creo que la clave del partido aquí va a ser espero que sea un partido ajustado. Me parece que sois favoritos, pero por un ligero margen solo. Creo que va a ser un partido ajustado y me da que aquí la clave va a ser un poco, sobre todo, somos capaces de establecer la carrera, porque si no, ya os digo que prácticamente lo tendréis ganado, pero si somos capaces de establecer la carrera, creo que la clave va a estar un poco en los turnovers, en si somos capaces de no realizar turnovers en ataque y conseguir alguno en defensa, podremos seguramente pues tener más opciones de ganar el partido. Creo que el partido va a pasar mucho por ahí, el equipo que consiga más turnovers se va a poner por delante, porque veo dos ataques bastante parecidos y veo dos defensas que, aunque la vuestra la pueda ver un poco mejor, entiendo que la nuestra tiene jugadores que pueden ser más clutch igual, ¿no? Como Wagner y Dix, que creo que pueden cambiar más o influir más en el juego que cualquier jugador de vuestra defensa. Pero lo dicho, creo que son equipos que están muy parejos al nivel, y que el hecho de jugar en casa os da una ventaja. Entonces ahí, si las cosas salen normal, deberíamos perder por poco margen, pero la clave va a estar en los turnovers, en mi opinión.
Porque Tyler Lockett estaba renqueante, ¿no?
Sí, bueno, está... A ver, ha estado lesionado, pero en principio ya está bien. El tema de la lesión que tuvo, que fue muscular, no parece que le estuviera causando demasiados problemas últimamente. El tema es que, como hasta las últimas semanas prácticamente jugaba solo en el aspecto de recepciones, claro, era bastante más fácil de marcar. Estaba siempre con dobles coberturas y, bueno, lo que no es un Julio Jones que mida 1,90 y que pueda pelearse por los balones con dos cornerbacks. Al final es un receptor pequeño, es un receptor que en otros esquemas y en otros equipos seguramente sería un receptor de posesión y poco más, pero que en el esquema de Seattle tiene un rol mucho más importante. Pero claro, para poder desarrollar ese rol necesita que los demás aporten también. Ahora parece ser que están aportando, pero lo dicho, el matchup con la secundaria de Green Bay no nos favorece.
Porque aparte de Metcalf, que estamos nombrando, y Lockett, ¿qué otro receptor podríamos destacar?
Ahora,
Moore.
Sí, Moore es el tercero en discordia, en principio. Luego tenemos a Brown, que no está claro que vaya a llegar al partido, pero que de todas formas tampoco está siendo demasiado importante. Si tuviera que decir el tercer receptor en discordia, en verdad es más Hollister, que es el tight end, que la verdad que es un tight end que gusta mucho en Seattle, que está jugando bastante bien, la verdad, y que se utiliza sobre todo para ese juego de posesión que a veces nos falta. Nosotros pecamos muchas veces de intentar establecer la carrera y jugar al play action. Nos cuesta mucho, o nos cuesta principalmente porque no lo usamos, el tema del juego de posesión, de pases cortos, intermedios, flats, screen, todo este tipo de pases, no solemos gastarlo demasiado. En el momento en el que los gastamos, nos suele venir bien, porque yo entiendo que el resto de equipos se preparan para nosotros, y como no lo hacemos casi nunca, pues como cualquier equipo, ¿no? Si sorprendes al rival, pues tienes una ventaja, pero en ese juego de posesiones en el que entra un poquito más Hollister, pero quitando eso, es Lockett y DK, todo lo que hay.
Y en la cuestión de carrera, en los running backs, ¿habéis contratado a Lynch por las lesiones de los principales vuestros? ¿Qué tal la vuelta de Lynch?
Así es. Bueno, pues a ver, Lynch, en todo lo que implica emocionalmente, yo creo que la hinchada Seahawks, que está muy contenta por verle jugar otra vez con la camiseta. El otro día hizo un touchdown importante, un touchdown además que era complicado, de estos de parecía el Lynch de mejores épocas, pero la verdad es que está un poco pesado, se le nota sobre todo al arrancar. Los primeros dos pasos le cuesta. ¿Y cuál es el problema? Que, como hemos comentado, al tener tan poca solidez la línea ofensiva, prácticamente esos dos pasos son todos los pasos que tiene. Entonces llega con poco impacto al primer defensor y no está pudiendo sacar todas las yardas after contact, que solía hacer, ¿no?, antaño. Pero sí que es verdad que cuando tiene un poquito más de espacio, no ha tenido muchas jugadas así, pero ha conseguido un par de jugadas de big plays, digamos, de más de 10-15 yardas, porque es una bestia física, y en el momento en el que acelera ya es muy difícil pararlo. No recuerdo si en alguna de estas jugadas acaba yendo al suelo. Normalmente siempre es que le cogen entre dos o tres. Entonces eso es una buena baza. Aunque realmente el running back que tiene que llevar la carga es Homer, que es ahora mismo en teoría el running back 1, que es un rookie que ha estado todo el año como running back 3, running back 4, que en Seattle se le tiene mucha confianza. De hecho, no había jugado más este año porque en Seattle tienen la tendencia de dejar a los rookies desarrollarse muy lentamente, pero que le ha tocado salir a jugar, y quitando el último partido, que ya como ya he comentado, el tema de la línea era prácticamente impracticable, quitando este último partido, la verdad que estaba dejando muy buenas sensaciones. Habrá que ver ahora contra una defensa un poco peor, contra la carrera como Green Bay, cómo reacciona.
Uh-huh. Vale. Entonces tú, matchups es importantes, ¿ves? ¿Cuáles son los que ves?
Mira, lo que yo entiendo, sobre todo en ataque, el matchup importante va a ser la línea defensiva contra la línea ofensiva. Si sois capaces de aprovechar la debilidad que tenemos nosotros en la línea ofensiva, lo vamos a tener muy complicado, porque sin un juego de carrera estable, el siguiente matchup se hace todavía peor, y el siguiente matchup para mí son nuestros receptores contra vuestra secundaria. Entiendo que Lockett puede tener un peldaño por encima de vuestros jugadores de secundaria por el tipo de juego que tiene también, y por la conexión que tiene con Wilson, pero con el resto de receptores me parece que casi cualquier balón dividido, cualquier balón 50-50, sobre todo en dobles coberturas, va a ser muy peligroso. Vas a tener muchas probabilidades de conseguir una intercepción o de conseguir, sí, principalmente intercepciones. Y creo que ahí va a estar el peligro. Principalmente todo pasa por las trincheras. Si sois capaces de ganar en las trincheras, va a significar que no vamos a ser capaces de correr, va a significar que vamos a tener que hacer pases más arriesgados en el sentido de que si tú muestras pase desde un primer momento es más fácil defenderlo que si juegas al play action. Y en esta situación en la que tenemos que hacer más pases, en principio vuestra secundaria debería tener una pequeña ventaja sobre nuestros receptores.
Ok. Bueno, pues nada, ahora que ya te hemos escuchado, voy a dar paso a mis compañeros y que te vayan diciendo preguntas sobre el tema.
Perfecto.
A ver, ¿quién empieza? Que seguro que habéis apuntado algo por ahí. Interesante.
Bueno, empiezo yo. Venga. Has dicho que, lo acabas de comentar, que necesitáis que vuestra línea ofensiva sea capaz de defender, de aguantar, básicamente. ¿Piensas que deberíamos entrar a por todo, a por Russell Wilson con todo, o que deberíamos ser capaces de presionar, pero sin volvernos locos para que Russell no nos haga de las suyas, básicamente?
A ver, yo entiendo que Russell, por el tipo de quarterback que es, no hay una fórmula para pararle. Es decir, si le mandas mucha presión con blitzes y demás, estás dejando receptores libres. Y él es muy bueno sacando este tipo de jugadas. Si le das demasiado tiempo en el pocket, es completamente capaz de soltarse una bomba, que ya digo que en este caso es más arriesgado, o incluso salir corriendo. Yo creo que aquí la clave está no tanto en presionar mucho con blitzes y demás, sino en igual no siempre presionar cuarto, alguna vez presionar cinco, porque en teoría con eso os debería valer, con la defensive line que tenéis, contra nuestra offensive line, en principio deberíais ganar la mayoría de las veces. Entonces, si yo fuera Green Bay, viendo lo que hay en Seattle, lo que haría sería preocuparme mucho de las amenazas profundas, tanto de Lockett como de Metcalf, y hacer que Seattle me intentara ganar corriendo o con pases cortos, porque creo que si soy capaz de pararles la carrera, tengo el partido ganado.
Vale.
No sé si he contestado a tu pregunta.
Sí, 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 sí. Y la otra es, sabes que nosotros hemos tenido bastantes problemas parando la carrera porque hemos jugado principalmente muchas veces con un solo linebacker, solo con Martínez.
Sí.
¿Qué tal está? Porque cuando tenéis la línea ofensiva titular en formaciones de carrera es muy buena. ¿Qué tal está jugando la segunda o tercera línea en ese modo de abrir huecos, de subir al segundo nivel a bloquear linebackers y demás?
Bueno, el tema de subir al segundo nivel lo llevamos regular mal, porque sí que es verdad que con la línea titular es algo que se trabaja mucho. Pero con la línea en la que estamos ahora es que, como te comento, por ejemplo, el center es nuestro tercer center. El left guard, ahora el right guard, es el tercer guard. Es decir, son gente que está muy por debajo del nivel de los defensive lines titulares de casi cualquier equipo. El otro día Fletcher Cox, nos hace un destrozo. Muchas veces sin ser tocado apenas por nuestros offensive lines. Entonces, ahí es lo que te digo, no viene del todo mal, porque como tú comentas, no sois un equipo que sepa parar la carrera muy muy bien, pero para que te hagas una idea, un equipo que sí que sabe parar la carrera como es Philly, nuestro running back titular el otro día tuvo 12, no sé cuántos intentos, creo que tuvo 11 intentos de carrera para 12 yardas, siendo su mayor, o sea, la máxima carrera de 12 yardas. Es decir, tuvo 10 carreras de 0 yardas. Por lo tanto, para que te hagas una idea de lo difícil que es correr detrás de esa línea. Entonces, entiendo que contra vosotros va a ser un poco más fácil porque no tenéis una defensa contra la carrera tan fácil, porque como dices tú, el jugar con un solo linebacker pues limita bastante el run stop, pero vamos, no creo que sea un mismatch a nuestro favor, ni mucho menos.
Vale. Okay. Era lo que quería. Perfecto. Gracias.
Venga. Luis Carlos.
Sí, gracias, Luisma. Bueno, yo también quería hacer algunas observaciones y preguntarte, Eric. Dices que, y bien comentas, coincido contigo, una clave importante de ustedes es que puedan establecer la carrera para que basen su ataque en el play action, porque si no va a ser muy difícil para Russell Wilson, ¿no? Aunque sabemos, también como lo comentaste, no hay fórmula para defenderlo, es un tipo que es experto en extender jugadas y hacer magia fuera de la bolsa, ¿no? Y por ahí va mi comentario y mi pregunta, o sea, yo creo que establecer la carrera para Seattle va a ser la prioridad, pero el mismatch yo lo veo fuerte. La verdad es que admiro lo que han logrado hacer después de haber perdido a la reserva de lesionados a Justin Breed, a Posich, incluso al tight end Disley, que ayudaba también en el juego terrestre, y obviamente a los tres running backs. Y ese es el problema, yo creo. No solo es la línea, también el hecho de que sus running backs son, el titular es un rookie undrafted free agent y el segundo es Lynch, que hace un mes estaba en el sofá. Entonces, yo creo que, como por ejemplo lo que me comentas, Fletcher Cox tuvo un juegazo la semana pasada. Creo que Kenny Clark tiene oportunidad de también llevarse lo suyo contra esta línea interior, contra específicamente su tercer centro, porque sí. Upati es bueno bloqueando para la carrera. Y creo que también un playmaker que no mencionaste, como que mucha gente que no es fan de los Packers, como tú, por ejemplo, no toma mucho en cuenta, a pesar del impacto grande que tuvo esta temporada, un Za'Darius Smith por dentro, sí, para defender la carrera puede ser un game changer. Entonces yo creo que eso es también, Pettine sabe que esa también es la clave para que su ofensiva no pueda avanzar, y es pararles la carrera. Y creo que va a usar mucho a Za'Darius por dentro, va a liberar a Kenny Clark para que pueda causar estragos por el centro de su línea, van a presionar a Russell Wilson por el centro, conteniendo los edges, y esa es la fórmula. Yo creo que necesitan seguir. ¿Tú te sientes confiado o sientes que esta defensa sea capaz de ejecutar ese plan, o crees que sí puede haber un buen chance de conseguir éxito por la carrera?
A ver, lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que para Seattle las opciones de establecer la carrera pasan más por ser inteligentes a la hora de por dónde correr. Es decir, tenemos dos tipos de running backs muy diferentes. Tenemos a Lynch, que es un tractor, que es un tío para un norte-sur. Claro, que como tú comentas, pues no está en la mejor forma de su carrera. También he de decir que la gente se, con todo esto de la retirada de Lynch, lo que no se habla mucho es que esta adquisición estaba hablada ya desde principio de noviembre. Por lo tanto, si han estado tanto tiempo hablando de esta adquisición, los Seahawks tenían un buen conocimiento de cómo estaba físicamente, y realmente lo ves más lento que el Lynch ultra élite de cuando jugaba, pero no me parece que sea un jugador quiero decir que hay veces que cuando dices no, es que viene de la retirada y demás, piensas en un exjugador, y realmente Lynch es al nivel al que está ahora, podría jugar en bastantes sitios. Y en el tema de Homer, el tema de del que fuera undrafted, de la ronda en la que salió, tampoco me importa demasiado, porque sin ir más lejos, Carson es una séptima ronda. Entonces, me baso más en lo que le he visto, tanto en pretemporada como en los poquitos snaps que ha podido ir jugando en la temporada y lo que ha jugado desde las lesiones de Carson y Penny, excluyendo el último partido, que como ya digo fue horroroso por parte de la línea y es muy complicado. Es un jugador que ha demostrado ser muy capaz tanto por el centro como, y aquí es lo que a mí me interesa más en este partido, como por fuera. Creo que la clave va a estar en si Seattle es capaz de establecer la carrera, pero no tiene necesariamente que correr por fuera, sobre todo, o sea, por dentro, sobre todo si puede jugar Dwayne Brown y como tú mismo decías, si está Iupati podemos correr por detrás, intentar hacer esas carreras, quizás no totalmente exteriores, por fuera de la línea, pero sí por correr detrás de los tackles.
Entre guardia y tackle, ¿no?
Sí, puede tener alguna más, alguna opción más, digamos, que corriendo por el centro. Yo creo que corriendo por el centro lo tenemos muy complicado, simplemente por eso, porque es que el mismatch, ya sea con Smith o prácticamente con cualquier defensive tackle que podáis poner ahí con Hunt, va a ser muy grande. Y ahí es muy complicado. Yo considero que para vosotros, si sois capaces de hacer que corramos por en medio, vais a tener mucho ganado. Nosotros tenemos que buscar la fórmula de conseguir abrir huecos por otros sitios, porque por en medio va a estar muy difícil. Con el tema de Russell, lo que comentas tú, sí, se supone que en teoría la receta es la de presionar por dentro y cerrar los edges, pero el problema con Russell es que es muy bueno cuando se gira. Siempre que tiene la presión por dentro y se gira, es raro el equipo que es capaz de cerrarle ese edge por fuera, porque suele tener más velocidad que los defensive ends que vienen a por él. Pero al final volvemos a las mismas. Si estamos en una jugada, o sea, si no estamos pudiendo establecer el play action y son todo jugadas de pase, hay presión por dentro, Russell se tiene que salir, encima los edges están más protegidos, tiene que abrirse todavía más. Al final, cuando por fin se puede girar y mirar al campo abierto, se va a encontrar con que lo más seguro es que vuestra secundaria tenga nuestros receptores bastante atados. Otra cosa es que tengáis que dejar safeties libres para ver si hay una jugada de carrera, si hay una jugada de engaño, alguna cosa así, pero si son jugadas de pase claras, va a ser complicado.
Y te es probable que sí pase esto de los safeties libres, porque como mencionaba Luisma, usualmente jugamos con tres safeties y solo un linebacker, pero o tres corners, o tres corners y tres corner safeties. Nickel.
Sí.
Ajá, exactamente. Y yo te confieso que por la historia que ha habido entre Seattle y Green Bay en playoffs, y el daño psicológico tan fuerte que me han hecho, yo tengo un poco de temor por este partido, por este juego contra ustedes. Y temo que sea como el breakout game de Lynch. O sea, que Lynch tenga el juego de regreso de su retiro y nos coma con carreras, con buenas corridas y logre establecer el juego terrestre y nos haga un Beastquake número 3 o algo así, una locura. Así es lo que tengo temor, pues porque estoy psicológicamente dañado por el pasado.
Claro, a ver, también está la otra cara de la moneda, es decir, aquí nos estamos basando todo el rato en que como nuestra línea es tan mala y vuestra línea defensiva es tan buena, lo lógico es que seáis capaces de parar la carrera, pero también te digo otra cosa, si no sois capaces de parar la carrera, lo que tú comentas, el jugar solo con un linebacker, ya no solo con Lynch. Yo creo que en este caso Homer tiene mucho más peligro por el hecho de que es un jugador mucho más elusivo. Quizás Lynch, Martínez es un muy buen linebacker y puede llegar a taclear al running back si pasa la primera línea, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra línea no es buena subiendo al segundo nivel, entonces estaría un poquito más libre. Pero con Homer, por ejemplo, que es un jugador que si pasa la primera línea es un jugador que puede explotar con velocidad, si pasa lo contrario, no solo que somos capaces de establecer la carrera, sino que la establecemos y bien, ahí las tornas cambian. Y ahí sí que te digo que el que tiene más opciones de ganar el partido somos nosotros.
Y te iba a comentar, estamos hablando todo el rato offensive line contra nuestra defensive line, pero lo contrario, vuestra defensive line contra nuestra offensive line, ¿cómo la veis?
Bueno, la verdad que nuestra defensive line tiene un hombre clave, que es Jadeveon Clowney, que está jugando muy bien, y que la gente que no sigue a o que se dedica simplemente a ver box scores y demás y estadísticas, le puede pasar un poco desapercibido. Es un tío que tiene dobles bloqueos constantemente, en algunas ocasiones, como en el partido anterior, incluso triples bloqueos, y que aún así es capaz de llegar al backfield. Es verdad que no está pudiendo finalizar, tema de sacks, temas de tackles for loss, entre otras cosas porque está jugando lesionado y se nota. Tiene una lesión en el abdomen, creo que es una hernia o algo parecido, que no le dejaba moverse del todo bien, y eso se nota sobre todo a la hora de agacharse a realizar el tackle o cuando va a hacer el sack, etcétera. Pero lo bueno que tiene esto es que abre huecos para los demás. Como digo, creo que en defensa los matchups están mucho más ajustados. Me parece que en nuestra línea defensiva contra vuestra línea ofensiva es un matchup mucho más ajustado. Me parece que creo que por muy buen año que hayáis hecho de carrera, el hecho de que nosotros somos todo lo contrario a vosotros, solemos jugar con tres linebackers siempre, os va a costar mucho establecer el juego de carrera, o por lo menos debería costaros mucho, porque tenemos a Bobby Wagner, a KJ Wright y a Barton, seguramente, que es el rookie, que seguramente coja el puesto de Kendricks, está lesionado. Solemos jugar muchos snaps con tres linebackers, entonces a los equipos les ha costado establecer la carrera. De hecho, si no recuerdo mal, creo que el único running back que realmente nos ha hecho daño ha sido McCaffrey, y todos sabemos el año que ha tenido McCaffrey, que le ha hecho daño a todo el mundo. Y eso va a obligar mucho a Rodgers a pasar, y creo que ahí también está un poco bastante equilibrada la cosa. Creo que nuestra secundaria no es élite, es una secundaria aseada. Creo que vuestro cuerpo de receptores tampoco es élite, por muy bueno que sea Davante Adams. Creo que lo que hay detrás de él, no Allison, el Marquez este, a mí no me parecen, tampoco os he visto demasiado, pero no me parecen jugadores que estén muy por encima del nivel de nuestra secundaria. Entonces creo que va a estar ahí más equilibrado. Creo que estamos en las mismas. Si vosotros no sois capaces de establecer un juego de carrera, nosotros vamos a tener más probabilidades. Y lo que comentaba antes en la introducción, la clave para mí van a ser los turnovers. Somos un equipo que consigue muchos turnovers, pero también es verdad que somos un equipo que no rentabiliza esos turnovers. Conseguimos intercepciones, fumbles, pero no conseguimos sacar puntos de ellos. Y somos un equipo que concede muchos y que los equipos normalmente suelen aprovecharlos. Yo creo que ahí va a estar un poco más la clave, porque lo que digo, en el resto de líneas, creo que quitando ese matchup que he comentado de nuestra línea ofensiva contra vuestra defensiva y quizás un poco los receptores con los cornerbacks, en defensa, cuando nosotros defendemos, me parece que los matchups están mucho más ajustados.
Vale. Antón, Adrián, ¿alguna otra pregunta?
Yo sí.
Venga.
Porque te has centrado mucho en Lockett, ¿no? Es evidentemente es el wide receiver principal, y que cuando jugamos mucho si jugáis mucho al pase, pues vamos a tener más posibilidades de ganar y tal. Pero nosotros, voy a ser sincero, tenemos un acojone general con Metcalf que no podemos encima, Por eso digo, que él no lo ha mencionado mucho, y por eso te digo que yo estaba sorprendido. Digo, coño, o nosotros no hemos visto los suficientes partidos de Metcalf y tal. Pero yo creo que desde el lunes por la mañana tenemos el dado dispuesto con Metcalf, y poco broma.
No, a ver, está claro, Metcalf es, Metcalf es una amenaza también. Lo que pasa que es verdad que con todo lo bien que ha jugado este año, ha tenido partidos en los que ha desaparecido, ha tenido errores de rookie, drops y fumble sobre todo que no debería haber tenido. Y es más que nada por no tanto porque no sea una amenaza, sino porque creo que a la hora de ser un matchup, por el cuerpo que tiene, por el tipo de receptor que es un receptor que atrae mucha más atención de las secundarias. Entonces entiendo que vais a poder defenderle mejor de lo que vais a poder defender a Lockett, que al ser un receptor chiquitito, que corre muy bien las rutas y demás, normalmente acaba abriéndose mucho más. Creo que al final, si te fijas, bueno, evidentemente el Lord Odia contra la secundaria de los Eagles no, pero porque la secundaria de los Eagles pues es bastante limitada, pero la gran mayoría de los pases hacia Metcalf, cuando los gana simplemente por cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? Que consigue el balón, pero prácticamente en el momento en el que coge el balón está tacleado. Sin embargo, Lockett en muchas ocasiones recibe el balón completamente abierto y eso le permite ganar muchas yardas after catch. Entonces, por ahí es por lo que yo voy de resaltar más a Lockett, pero sí, bueno, evidentemente Metcalf también es un arma. Lo que pasa que lo que comentaba, a mí me parece que vosotros tenéis una secundaria entre Savage, Amos, King, etcétera, que vamos, que Jair Alexander, es que él prácticamente cualquiera de esos es un matchup que no quiero tener yo con DK Metcalf.
Vale, vale. No, era eso que nosotros. Perdona que te corté por eso, que desde el lunes estoy como, supongo, un poco efecto claro, Tracer, hombre, ¿no? Del partido del domingo, que es como, coño, se ha hecho esto Metcalf el lunes, nosotros nos va a hacer un bebé, ¿no? Y es como, hace un poco más de miedo que tal, pero eso.
El partido del domingo no es normal para Metcalf, pero bueno, lo digo, ojalá.
No, yo estoy de acuerdo. Yo también considero que ahí el receptor estrella es Lockett. Metcalf tuvo un juegazo contra una muy mermada defensiva de los Eagles. Le fue también que hasta se vio casi como un Julio Jones, pero no fue así toda la temporada. Fue este juego en particular que fue, creo que, su mejor juego como profesional. Pero sí creo que el foco debería ser más Lockett. Y quería preguntarle. Bueno, quería preguntarte, Antón, si no tienes por ahí de casualidad alguna estadística acerca de la defensa contra la carrera de Seattle, porque ahorita lo que comentaba Eric era que nos iba a costar trabajo establecer la carrera, y puede ser, pero creo que este año no fue una muy buena defensa contra la carrera la de Seattle. O sea, se le corre con relativa facilidad y creo que tenemos un muy buen corredor en Aaron Jones. Y es más, vamos a contar con el punch, 1-2 punch de Jamal Williams y Aaron Jones, y creo que por ahí sí se puede establecer más factiblemente contra Seattle, ¿no? Y a Eric le quiero preguntar también cómo le parece el matchup entre Lockett y Alexander, si es que se da.
Pues a ver, Es lo que digo. Yo creo que Lockett tiene la capacidad de abrirse muy fácil. Creo que hay pocos cornerbacks realmente en la liga que puedan seguirle. Sobre todo el. Porque tiene tanta química con Wilson. El problema aquí es que cuando vemos rutas, hay muchas veces que vemos la ruta. Y el momento de la ruptura, digamos, el momento del giro, es prácticamente imposible que el defensor pueda seguirle. Los buenos defensores hacen que ese giro dure un paso y ya están encima otra vez. Jair Alexander es uno de estos receptores. ¿Qué pasa? Que Russell Wilson y Lockett tienen tanta química que en el momento en que Lockett da el paso ya está recibiendo el balón. Entonces, aquí, claro, no juegas solo contra Lockett, juegas también con la química que tiene con Wilson. Yo creo que Lockett, como receptor, él aislado de todo, no debería ser un mismatch para ninguno de vuestra secundaria, pero cuando le pasa el balón Russell Wilson, sobre todo cuando tienen partidos de estos que lo notas, que están en ritmo y que cada vez que Lockett se gira prácticamente tiene el balón en las manos, me parece un mismatch contra cualquiera prácticamente en esta liga. Entonces, entiendo que Jaire Alexander este año ha estado jugando a un nivel grandísimo, pero entiendo que si Wilson y Lockett están en sintonía, es que son muy difíciles de defender.
Estaba aquí trasteando con las estadísticas, según me has comentado, Luis Carlos, y de momento, por los números vienen a ser bastante similares en el juego de en las defensas de carrera de los dos equipos, solo que la única diferencia es que los Seahawks han permitido más 7 touchdowns más de carrera que los Packers. Luego ya los números bailan un poco, se diferencian por poco, salvo ahí, los touchdowns de carrera, que son 7. Los touchdowns de pase sí, son los mismos para los dos equipos.
Sí, estaba viendo las estadísticas y la verdad que estamos mucho más abajo de lo que yo pensaba. Somos la defensa 22 contra la carrera. Ya te digo, a mí viendo los partidos no era la sensación que me daba. De todas formas, también te digo que entre la 22 y la 10 hay 10 yardas de diferencia, sí, casi. O sea, que tampoco es...
También hay que mirar quién es el número uno de los stats en defensa. ¿Quién era? Que era Patriots y no le ha valido para nada, pero porque ya sabemos en qué conferencia está y en qué división está.
Sí.
Con lo cual... Yo tenía alguna pregunta ya para ir acabando. ¿Cómo crees que Pete Carroll puede encontrar una solución a lo que se le puede avecinar en el Lambeau? Ya me explico. Aparte del misticismo que puede envolver el partido, ya que se juega con nieve, bajo cero, en el Lambeau, una situación ideal para todo aquel que le encante el fútbol añejo y el fútbol duro, porque la nieve al final es a lo que obliga. ¿Cómo crees que podría encarar Pete Carroll un partido sin, vamos, con unas trincheras bien profundas?
Pues la verdad no lo sé. La verdad no lo sé porque Pete Carroll nos acostumbra mucho a mantener, es un tío bastante cuadriculado, es un entrenador increíble, pero es bastante cuadriculado, es de los de morir con las botas puestas, y si tiene un planteamiento, le cuesta mucho ser flexible. Si él tiene un planteamiento de correr por en medio, le va a dar igual que lleven 15 carreras por en medio y no haya podido penetrar. Y como tú comentas, seguramente va a ser un tiempo complicado. No sé si Luis antes ha comentado que iba a nevar. Claro, eso favorece más que los equipos corran, porque bueno, pues el tema del pase con el viento y demás se complica un poco. Pero yo creo que aquí el tema va a ser el control del tiempo, o sea, no del tiempo, sino de los tiempos del partido, porque como he comentado todo el rato, yo creo que son dos equipos que están bastante parejos prácticamente en todas las áreas y preveo que va a ser un partido bastante ajustado, y si llegamos a un cuarto relativamente ajustados, en un touchdown de diferencia, empatados, algo así, creo que ahí puede primar mucho la inexperiencia de LaFleur contra la experiencia de Carroll, que no olvidemos que después de Bill Belichick es, si no me equivoco, es el entrenador en activo que más rondas divisionales ha disputado. Entonces, creo que eso puede jugar un factor también, el tema de la experiencia en un lado de la banda y la inexperiencia en el otro lado de la banda. Yo entiendo que la opción inteligente es darle galones a Wilson y decir, gánalo tú, que es lo que probablemente haga LaFleur con Rodgers. No sé si Carroll va a tener la cintura para hacerlo. Y sobre todo lo que espero, que llevamos todo el año pidiéndolo, es que Carroll es un entrenador que es un poquito cagueta cuando va por delante. Y eso sí que lo podéis esperar ya. Si Seattle se pone por delante, Rodgers se va a encontrar con un montón de defensas prevent. Y con el tipo de... sobre todo con Adams. Y jugando pases a los running backs también, que tenéis running backs que reciben... que pueden recibir balones, nos podéis destrozar ahí. Porque es algo que llevamos haciendo toda la temporada, que hicimos el domingo y que no parece que vaya a cambiar. Así que si vamos por delante, podéis esperaros eso, podéis esperaros que juguemos en defensa prevent y prácticamente que nos la juguemos toda a defender el touchdown, es decir, prácticamente os cederemos los field goals e intentaremos defender los touchdowns, y en ataque, si vamos muy abajo, pues es posible que podáis esperar que diga, mira, Wilson, juégatela tú, y ya veremos lo que pasa.
Ok. Bueno, pues nada, vamos a pasar a los pronósticos, okay, que llevamos bastante rato. Vamos a hacer el pronóstico y el MVP del partido. Venga, tú que eres el invitado, Eric, empieza tú, va.
Pues venga, voy a honrar el contragafe que llevamos en los Seahawks y voy a decir que perdemos. Voy a decir 24-17. Y el MVP, pues se lo damos a Rodgers.
Vale. Vale, 24-17, Rodgers. Bueno, de un touchdown, ¿no? De diferencia.
Sí, y seguramente, o sea, en mi cabeza esto es llegar 17-17 a la última posesión y que Rodgers nos gane.
Vale, vale. Venga, Nacho.
A ver. Yo veo un 20-14. Pienso que va a ser un partido donde las defensas van a pintar más que los ataques. Pienso que va a ser un partido en el que se va a correr mucho en general, o sea, pocas posesiones, en parte por el frío, y aunque haya puesto 20, yo es que creo que vamos a fallar algún extra point por frío y demás. Y para mí el MVP va a ser Lazard.
Sí, la verdad es que no le hemos estado nombrando en todo el análisis a Lazard. Y eso que últimamente en las últimas jornadas Aaron Rodgers lo está buscando mucho más. Y es peligroso Lazard.
Ya tiene, juega más snaps que Allison y que Marques Valdes-Scantling, así que...
Eso es. Sí, sí.
Y en tercer down se ha vuelto bastante seguro en terceros downs y medio yardaje, en plan 5 o 6 yardas.
Y mejores manos.
Uh-huh.
Vale, muy bien. Luis Carlos, ¿tienes por ahí pensado el pronóstico?
Bueno, el pronóstico que yo quisiera, así como mi regalo de Reyes Magos atrasado, es ganamos 21-13, algo así. Sé que va a ser un juego duro, va a ser un juego algo cerrado, pero yo en lo personal tengo miedo de este partido porque le tengo algo de temor a los Seahawks en playoffs, porque son un equipo que, si bien esta versión de los Seahawks no ha sido tan buena como anteriores a las que nos hemos enfrentado porque viene mermado por lesiones y demás, los Seahawks siempre en playoffs con Pete Carroll, con Russell Wilson, de alguna manera encuentran cómo ganar juegos y esta temporada en particular se han visto como adaptables al rival. Si juegan contra un rival en el papel inferior, como por ejemplo cuando jugaron contra Arizona o contra Cincinnati, pues apenas si sacaron esos juegos, ¿no? Jugaron mal, pero ganaron. Y también demostraron que estaban a nivel de los mejores equipos, como cuando le ganaron a San Francisco en San Francisco, es porque se adaptan al rival. Entonces, yo creo que va a ser un juego muy duro. Tengo temor de que no lo logremos sacar, pero mi deseo es que ganemos 21-13. Es mi pronóstico. MVP, Aaron Jones.
Aaron Jones. Ok. Venga, Antón.
¿Y por qué no vas tú primero?
Yo qué sé, pues Adrián.
Dime.
Venga, pronóstico.
Yo tenía pensado 17-14. MVP Rodgers. Se va a repetir con lo que habéis dicho. Así que, pero bueno, es que es lo que tenía pensado y no lo voy a cambiar.
Vale, entonces 17-14, ¿no?
Sí.
Creo que nos ha dicho ese resultado.
Pero, no. Yo lo tenía pensado, de poner.
No, pero alguien ya ha dicho 14. ¿Ha venido primero?
¿Qué dices, Nacho?
Ha venido primero.
Exacto.
Ya. Bueno, queda igual. Yo voy a decir un 17-13 y el Santas Pascuas. Y lo voy a decir, como Adrián es el que más veces se ha acercado al resultado, pues yo también me voy a acercar al resultado de qué dice Adrián. A ver si gano una semana.
Hombre, yo si quieres te has ganado todos mis abrazos, majo. No te preocupes.
Bueno, pues, 17-13 Luisma y el MVP.
Yo 17-13. Y MVP a Darius Smith. Se va a inflar a entrar por el centro de la offensive line. Algún sack que otro hará a Wilson. No le dejará libertad ahí.
Antón.
Yo, mi resultado ya lo sabe Eric. Ya lo comentamos. Y me sigo manteniendo mis 13-21-17. Green Bay, MVP. Nuestra Midan Vitale. ¿Cómo? Igual digo Ty Summers, que va a jugar de fútbol. ¡Vamos, Ty!
Ahora, venga.
No, a ver.
¿Kumero va a jugar o no?
Él siempre juega.
Pues sí, pues.
Y si no, juega en nuestros corazones. Pero mira, Kenny Clark. Creo que Kenny Clark va a ser más que fundamental este partido. Sobre todo para entrar a por Russell Wilson.
Sí, pero es lo que decía Eric, que igual Wilson se nos va por patas por el exterior, pero bueno.
Sí, y ahí estarán los hermanos Smith.
Ya, porque Zadaris fue tanto por el centro como por el exterior.
Y si no estará Sackrell, estará Rasangeri.
Vale.
O los blitz que puedan mandar desde el corner.
De todas maneras, 21-17 no lo ha dicho alguien ya.
No.
Qué suerte has tenido.
Y mira, he elegido el último.
Bueno, pues ya está.
Que ya... se jodan los Bears.
Eso, vale. Que te faltaba decirlo, ¿no? Hoy.
Si no lo digo, no. Es pura droga sin cortar esto.
Bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Eric, un placer haberte tenido aquí. Esta semana.
Hombre, para mí, muchísimas gracias por llamarme y lo dicho, un placer estar aquí y ojalá el año que viene tengáis que buscar a Ortos y Hawker porque yo tampoco os haya dado suerte.
Dale recuerdos a Pablo, también.
De tu parte.
Espero que no os haya picado porque hemos llamado a ti.
Que va.
Bueno, pues nada, eso. ¿Vosotros chicos tenéis que decir algo más?
No. Nada. Dan Vitale balón de oro.
Sí. Bueno, pues nada. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, chicos, go pack go.
Go pack go.
Go pack go.